Hola a todos, soy V. Contreras Vascón y estoy con todos vosotros para disfrutar de lo que más nos gusta, que es la literatura, cada miércoles. Así que buenas noches, amantes de la literatura y de toda esta cultura que nos revoluciona. La semana anterior hemos tenido muchísimos eventos y tal y como os prometimos, os traemos la presentación del libro de nuestro terremoto FJ Bravo. Pero antes de todo eso y de escuchar a los colaboradores, vamos a comenzar, como siempre, con los más pequeños. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Estoy encantada de estar un miércoles más con todos vosotros y, por supuesto, un buenas noches a todos nuestros oyentes. Gracias a todos por estar ahí en vuestra radio Universo Literario. Y ahora, Vascón, Javier, vamos a empezar con los más pequeños. Y si os parece, les voy a mandar a todos, bueno, vamos a mandarles muchos, muchos, muchos besitos. Y seguro que ya estáis todos preparados, metiditos en la cama, bien arropaditos. Claro que sí, porque mañana hay que ir al colegio y tenéis que estar todos muy descansaditos. Y como sé que ya estáis todos preparados, vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Alicia en el País de las Maravillas. Una tarde calurosa de verano estaba Alicia en el río junto a su hermana. Trataba de matar el aburrimiento como podía cuando de repente pasó por allí un conejo que llevaba puesto un chaleco. «Voy a llegar tarde», decía el animal mirando su reloj. Alicia lo siguió hasta una madriguera, entró tras él y cayó por un largo pozo hasta que de repente apareció en una sala que tenía muchas puertas y en el centro una mesita de vidrio que contenía una llave dorada. Probó abrir con ella todas las puertas hasta que encontró la que abría. Al otro lado había un jardín precioso, pero la puerta era demasiado pequeña para ella. Miró hacia la mesa y vio una botellita con una etiqueta que decía «Bébeme». Bebió un poco y se hizo tan pequeña que pudo pasar por la puerta hasta el jardín. Pero entonces se dio cuenta de que se había dejado la llave encima de la mesa y ahora no llegaba hasta ella. Hasta que descubrió que debajo de la mesa había una cajita con un pastel, en él la que ponía «cómeme». Alicia hizo caso y empezó a crecer y a crecer hasta que llegó casi a los 3 metros de altura y se golpeó con el techo de la habitación en la cabeza. Pero claro, ahora no podía volver al jardín y eso hizo que se pusiera a llorar. Al cabo de un rato apareció por allí el conejo blanco con un par de guantes blancos en una mano y un gran abanico en la otra. «La duquesa se enfadará si la hago esperar», decía. «Señor conejo, espera un momento, por favor», gritó Alicia. Pero el conejo salió corriendo a toda velocidad, tanto que se le cayeron los guantes y el abanico. Como hacía mucho calor en aquel lugar, Alicia cogió el abanico del conejo y comenzó a abanicarse con él. Como se dio cuenta de que volvía a hacerse pequeña otra vez, lo soltó rápidamente antes de que fuese demasiado tarde. Intentó de nuevo coger la llave de la mesa, resbaló y de repente apareció metida en agua salada hasta la barbilla. Pero no era agua salada. Era el estanque de lágrimas que había producido antes al echarse a llorar. Pronto el estanque se llenó de toda clase de animales: un dodo, un ratón, pájaros, un pato. Todos empezaron a nadar juntos y lograron llegar hasta la orilla del estanque. Como todos estaban muy mojados y querían secarse, el dodo propuso un divertido juego. Todos correrían en círculo a su antojo y se detendrían en el momento en que quisieran. Alicia pensó que era un juego un poco extraño, pero como todos ganaron, le pareció divertido. Entonces pasó por allí de nuevo el conejo. Estaba muy nervioso y miraba a todos lados buscando algo.
—Tengo que encontrarlos, tengo que encontrarlos, como sea o si no la duquesa.
Alicia, que oyó al conejo, supo enseguida que lo que andaba buscando eran sus guantes blancos y su abanico.
—Marían, ve a casa ahora mismo y tráeme un par de guantes y un abanico.
Alicia pensó que la estaba confundiendo con su doncella, pero como quería ayudarle, le obedeció. En la casa encontró una mesa sobre la que había un abanico y dos o tres pares de diminutos guantes blancos. Al lado, una botella de cristal sin etiqueta alguna. Decidió probarla y de repente creció tanto que quedó encajada dentro de la casa y ya no pudo salir. El conejo y otros animales trataron de sacarla y hasta pensaron en quemar la casa y finalmente sucedió que cayó una granizada de piedrecillas. Por supuesto, no eran piedras comunes y Alicia se dio cuenta de que se convertían en pasteles de té cuando caían al suelo. Comió uno y... ¿qué creéis que pasó? Que Alicia volvió a hacerse pequeña y salió corriendo de la casa. Se adentró en el bosque y decidió que primero debía recuperar su tamaño normal y luego, lo segundo, regresar al precioso jardín. Al cabo de un rato se encontró con una oruga que desde lo alto de una seta fumaba en un narguile.
—¿Quién eres? —preguntó la oruga.
—Creo que ya no lo sé. He cambiado tantas veces de tamaño que me siento un poco confundida —dijo Alicia.
—¿De qué tamaño quieres ser?
—Me gustaría ser un poco más grande.
—Un lado te hará más grande y el otro más pequeño
—contestó la oruga mientras se bajaba de la seta y se alejaba entre la hierba. Alicia permaneció unos instantes tratando de entender lo que le había dicho la oruga, hasta que por fin lo consiguió. Arrancó un pedazo del lado derecho de la seta y lo mordió. Se hizo tan pequeña que su barbilla se golpeaba con los pies. Así que mordió un trozo del lado izquierdo de la seta. Pero su cuello empezó a crecer tanto que sus manos no le llegaban a la cabeza y no se la podía tocar, e incluso un pájaro la confundió con una serpiente. Volvió a comer de uno y otro lado hasta que consiguió recuperar su tamaño habitual. Llegó a un claro en el bosque en el que había una casa de un metro de altura. Comió otro pedazo de la seta para hacerse más pequeña y entró dentro. En la cocina de la casa había una cocinera que estaba preparando una sopa que olía muchísimo a pimienta. Junto a ella había un gato que no paraba de sonreír y en el centro estaba la duquesa sentada en un taburete arrullando a un bebé. Sin duda era un lugar muy curioso.
—Disculpe, ¿podría decirme por qué el gato sonríe de oreja a oreja?
—preguntó Alicia.
—¿Por qué es un gato, Cheshire? —dijo la duquesa. —Por cierto, tengo que irme a jugar al croquet con la reina. —Toma, puedes arrullarlo tú si quieres —dijo la duquesa lanzándole el bebé a Alicia.
Alicia se adentró de nuevo en el bosque con el bebé. que por otro lado no se parecía en nada a un niño. Cuando lo apoyó en el suelo, éste se convirtió en cerdo y se marchó a todo correr felizmente. Alicia empezaba a estar realmente perdida cuando se encontró con el gato Cheshire.
—Gatito de Cheshire, ¿podrías decirme qué dirección debo tomar?
—Depende de dónde quieras ir. Si continúas por allí, te encontrarás con el sombrerero, y si lo haces por allí, con la liebre de marzo. Pero no importa, porque los dos están igual de locos.
Alicia decidió visitar a la liebre de marzo, ya que ya había conocido antes a otros sombrereros. En el jardín de la casa de la liebre estaba ella y el sombrerero tomando el té. Alicia decidió sentarse junto a ellos, aunque parece que eso no les gustó demasiado.
¿En qué se parece un cuervo a un escritor?
Preguntó el sombrerero a Alicia, abriendo mucho los ojos. Tras unos instantes pensando, Alicia acabó contestando.
Me rindo, no lo sé.
Yo tampoco lo... No tengo la más remota idea, dijo el sombrerero. Por cierto, son las 6. Aquí son siempre las 6. Así que es la hora del té, son las 6, es la hora del té, son las 6, es la hora del té, es la hora del té.
Alicia no entendía muy bien las cosas de las que hablaban la liebre y el sombrerero, así que decidió marcharse. Volvió a adentrarse en el bosque cuando se encontró con un árbol que tenía una puerta. Entró y volvió a la sala con la mesa de cristal, pero esta vez Alicia consiguió coger la llave dorada y abrió la puerta que daba al jardín. Mordió un trozo de la seta y empezó a disminuir, tanto, 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 que cabía perfectamente por la entrada. Pasó por un pasillo hasta llegar al hermoso jardín. En ese momento sonó un gran ruido y comenzaron a llegar soldados, cortesanos e infantes, todos ellos vestidos como la baraja de cartas. Al final de todo esto apareció el conejo blanco, el rey y la reina de corazones.
—¿Quién eres?
—preguntó la reina señalando a Alicia.
—Soy Alicia, su majestad.
—¿Sabes jugar al croquet?
—Sí
—contestó Alicia.
—Entonces ven.
La pequeña no había visto nunca jugar al croquet de esa manera. El campo estaba lleno de agujeros, las bolas eran erizos, los mazos flamencos y los soldados permanecían doblados formando los aros. Además, todos jugaban a la vez, discutiendo todo el rato, y cada vez que la reina se enfadaba, gritaba:
¡Que le corten la cabeza!
Cuando ya no quedaban jugadores porque todos habían sido condenados a muerte por la reina, se acabó la partida de croquet. Alicia continuó sus aventuras en el País de las Maravillas. Conoció a la falsa tortuga y también al grifo, un animal fantástico, mitad águila, mitad león. Hasta que un día en el país se paralizó, porque empezó el gran juicio. El conejo blanco hizo sonar 3 veces la trompeta.
¡Pipí, pipí! ¡Pipí, pipí! ¡Pipí, pipí!
Y expuso en voz alta.
La reina de corazones preparó unas tartaletas en un día de verano. La jota de corazones le robó las tartaletas y se las llevó a otro lado.
se armó un gran revuelo en la sala y empezaron a declarar los testigos. El primero en hacerlo fue el sombrerero. Tras él lo hizo la cocinera de la duquesa. ¿Y cuál fue la sorpresa de la pequeña Alicia cuando escuchó su nombre como próximo testigo que debía declarar? Al levantarse, había crecido tanto que volcó uno de los bancos de la sala y todos sus ocupantes, que eran todos animales, cayeron por el suelo. La muchacha dijo no saber nada del asunto de las tartaletas. El juicio continuó y cuando el acusado de robar las tartaletas, la Jota, estaba a punto de ser condenado, Alicia intervino en su ayuda. La reina se enfureció y empezó a gritar:
¡Que la corten la cabeza!
Gritó y gritó, señalando a Alicia. Entonces toda la baraja se elevó por el aire y cayó sobre Alicia, asustándola. Alicia, despierta. Llevas durmiendo un buen rato, dijo su hermana.
Sí. Si supieras todas las cosas que he soñado.
Y la pequeña comenzó a contar a su hermana, tal y como las recordaba, todas aquellas extrañas historias que había vivido en el País de las Maravillas. Al cabo de un rato, Alicia se levantó y salió corriendo, y su hermana se quedó dormida, pensando en la pequeña Alicia y en sus aventuras, hasta que ella también empezó a soñar. En el sueño vio al conejo blanco, al ratón cruzando el estanque, a la liebre de marzo tomando el té y a la reina de corazones condenando a muerte a todos sus invitados.
¡Que les corten la cabeza!
Tras esto pensó en su hermana, en cómo en un tiempo se haría mayor, pero pese a eso, seguro que contaría historias maravillosas a otros niños, recordando con ellas sus felices días de infancia. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y tras finalizar el cuento, que esperamos que os haya gustado, antes de despedirme, quisiera dar la enhorabuena a nuestro compañero Javier Bravo por ese segundo libro, Más allá de la tempestad. Te deseo todo el éxito del mundo, compañero. Y ahora sí, me despido hasta el próximo miércoles. Vascón, Javier, compañeros y radio oyentes de Radio Universo Literario, os deseo a todos una feliz semana y, por supuesto, dulces sueños. Y a los más pequeñitos os mando a todos muchos, muchos, muchos besitos. Y nos volvemos a escuchar también el próximo miércoles. Que tengáis una feliz noche. Hasta siempre.
Y después de escuchar este maravilloso cuento que nos trae cada semana Pilar, que siempre nos enseña algo tanto a pequeños como a mayores, pues vamos a comenzar con un apartado nuevo. Colaborador nuevo en Universo Literario, con lo cual estamos más que felices y contentos, sobre todo de quién se trata, porque ya sabéis que aquí en Universo Literario nos gusta saltar fronteras y en este caso era indudable que el colaborador que va a hacer su aparición tras mi voz, pues terminara, ¿no?, sucumbiendo a los encantos de Universo Literario, porque también sabemos que es una persona que nos escucha desde el principio, desde los inicios, desde los comienzos, siempre ha estado ahí. Y claro, nosotros cuando encontramos colaboradores que apoyan al 100% al canal de radio, ¿no?, que van a los eventos, que escuchan la emisión, que hacen que por las redes sociales se mueva, pues muchísimo mejor. Entonces, vamos a escuchar a este gran escritor, poeta, por el cual yo muchas veces me quito el sombrero y que para mí es una emocionante y, vamos, tenerla aquí es lo mejor. Desde ya te doy las gracias y te envío un caluroso y un afectuoso saludo, porque seguramente nos estés escuchando, y que sigas enviando tus colaboraciones, que las recibiremos encantados.
Divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Buenas noches, Vanessa. ¿Cómo estás vos? Buenas noches al equipo de trabajo de Universo Literario y a toda la audiencia. Mi nombre es José Manuel Ramallo. Les hablo desde la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Y voy a leer un poema inédito que se titula Nigromancia. Nigromancia. Soy mi propio verdugo, un asesino. Escribo o hablo desde el más allá. Vuelvo a la vida, a este propio mundo, a esta especie de reencarnación todo el tiempo. Temblequeo, vuelo mal, me doy cuenta, estoy podrido. Vuelvo a morir. Hablo conmigo mismo, desde otro lado. El muerto habla con el vivo, o al revés, da lo mismo. Soy mi propio cadáver exquisito. Mi orientación hacia la oscuridad, lo profano, lo oculto, lo esotérico, lo prohibido. Practico la nigromancia con mi ser. Vuelvo a mi pasado y me revuelco en él. Procuro llegar hacia el porqué de todo y desde aquel ángulo lograr alcanzar el futuro. Pero al final quedo desorientado, perdido, angustiado, humillado, entorpecido. Y siento las carcajadas de mi verdugo, porque comprende mi nuevo fracaso. Aturdimiento absoluto, ya no sé quién habla, si acaso lo es el yo vivo o el yo muerto. Soy mi propio verdugo, un asesino. Practico la nigromancia con mi propio ser, logro ver el futuro, pero todo parece ser una concatenación de hechos pasados con presentes. Un frío pasaje me lleva siempre hacia adelante, pero su oscuridad, tétrica neblina, deriva en la salida de un túnel similar a la entrada. No hay imágenes claras, nunca. Todo parece modificarse en base a los recuerdos. Una conducta modifica las variantes posibles del mañana. Vuelvo a exigir respuestas. El ser oscuro flota, todo lo observa desde una considerable lejanía, sonríe y se relame, deseoso de mi alma. Vocifero, estallo en ira, quiero respuestas. Creo en mí, no lo dudo siquiera un minuto. Declaro lo que va a suceder y con terror caigo en la cuenta de que otra vez soy el cadáver. Y el que practica la nigromancia es otro, mi otro, el que aún vive. No hay pérdida del sentido ni dolor. Estoy humeante de expectativas, radiante de ilusiones, huérfano de angustias y de pesadumbres. La victoria es mía. Clavo un punzón en el mapa e indico el destino, la respuesta, el exilio, la longevidad, la precisión y el acierto. He visto al asesino y a la víctima. Soy yo mismo en las dos ocasiones. Nigromancia. También soy la fuerza oscura y el poder oculto. Soy la clara evidencia y el destino. Ahora vuelvo a reencontrarme con mis ojos. El cadáver se pone en pie y viene hacia mí. Sus ojos son como los de un demonio que duerme, soñando sueños que un mortal jamás osaría imaginar. Inmovilizado lo observo llegar y sin resistencia cedo a sus lujuriosos deseos de ser inmortal. Ya no hay más que hacer. Sus labios besan los míos, cual lascivo encuentro.
Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida,
que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Quiero que seas ese algo que se me fue de las manos para matar estas ganas despacio, irrumpiendo en tu cuerpo desaforadamente para hallar la explicación de esta locura que me provocas, toparme de lleno con tu deseo y calmarlo a base de gestos sin palabras. Ser ese algo que no tiene nombre, que no une nada, ese algo inquieto e incierto que provoque tus ganas.
Antes de empezar, feliz día de la poesía a todo el mundo. Y ahora sí, buenas noches, compañeros, y buenas noches, audiencia. Bienvenidos al desván de FJ Bravo. He estado mirando los concursos para ver si podía deciros alguno esta semana, pero lamentablemente no he visto ninguno que valiese la pena. Quería hablar sobre este tema también, ¿no? Porque realmente... yo sé que me escucháis para que os dé concursos, pero últimamente estoy viendo mucha floración de concursos, pues que no son demasiado lícitos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo os traigo, para continuar con lo de la semana pasada, que sé que os gustó mucho Valle Inclán y esa lámpara mágica suya, que os descubrí un libro bastante interesante, ¿a que sí? Bien. Pues hoy os traigo a un poeta que nos trajo un compañero de Radio Universo Literario, y os acordaréis porque fue hace poquito, fue Fernando Pessoa, el poeta portugués, y os voy a contar algo que no sabíais de este escritor. ¿Por qué? Porque Fernando Pessoa, el autor posiblemente portugués más famoso de todos los tiempos, atención, tenía su lado oculto, porque además de sus elocuentes poesías y relatos, también ha escrito diversos textos sobre masonería y ocultismo. Pero, ¿qué pasa? Que a estas cosas, como siempre, mejor taparlas y no darles importancia. Bueno, pues en los últimos años ha habido apasionados de la obra de Fernando que han intentado sacarlos a la luz. Y la verdad es que han tenido bastante éxito. La pregunta ahora es... ¿existían realmente fuerzas sobrenaturales en torno a la vida de Fernando Pessoa? Bueno, pues según se sabe, Pessoa no solo tenía interés por estos asuntos, chicos, sino que además le dedicaba mucho tiempo, una exhaustiva dedicación. Esta cercanía con el mundo, digamos, etéreo, esotérico, es posiblemente lo que le llevó a desarrollar una habilidad particular. Decían que podía abordar la visión etérica e incluso la telepatía. Bueno, el interés de Pessoa por las ciencias ocultas no se limitó al razonamiento y el empleo de códigos en su escritura. Y ahora os veo ya a todos cogiendo sus poemas y mirando. Pues hacerlo porque seguro que encontráis algo. Es curioso, pero también comenzó a traducir a otros autores ligados al ocultismo, lo cual le brindó contenido para su investigación. De hecho, pudo acercarse a algunas sociedades secretas de masones, rosacruces y templarios. Y a través de ellos... conoció el espiritismo, la cábala y la magia. También, es interesante, tradujo al portugués muchos libros de la colección teosófica y esotérica. Es importante también que sepáis citar que el hecho de que Pessoa vivió durante muchos años cerca de una tía astróloga y, bueno, esto seguramente pues le acercó a este mundillo, ¿no? La verdad es que ¿quién no conoce a alguien que le interese pues este mundo, ¿no? De la astrología, de las ciencias ocultas. Y bueno, los escritores, parece ser que escritores, pintores y músicos, artistas en general, pues son los, como si dijéramos, los más sensibles, ¿no? Para entrar en este tipo de ciencias. Bueno, dicha afición de Fernando Pessoa se puso en evidencia cuando, después de corregir una obra de Sir Aleister Crowley, como todos sabéis, una gran eminencia en los campos de las ciencias ocultas en el Reino Unido, le envió una carta subrayándole algunos conceptos que aseguraba eran erróneos. De este modo, Crowley comprendió que Pessoa era mucho más que un traductor y entonces hubo un estrecho vínculo entre ellos. ¿Quién iba a decir? Crowley y Pessoa. Ahí es nada. El poeta portugués fue uno de los escritores más vinculados y entusiastas en las ciencias ocultas, estando relacionado con órdenes de Rosacruces y masonería, como hemos dicho, pero además, siendo uno de los más geniales poetas del siglo XX, escribió un poema llamado Notúmulo de Christian Rosenkreuz. En el túmulo de Christian Rosenkreuz, para el creador de la que es una de las más famosas órdenes ocultistas, como es la de los Rosacruces. La astrología, como os he dicho antes, era otra de las aficiones predilectas de Pessoa, y se dice que era un adicto a la magia blanca, estando tan ligado a las creencias ocultistas, que pese a no pertenecer a ninguna orden, las defendía públicamente de la cacería de brujas que contra ella efectuaba el Estado portugués. Poco tiempo antes de morir, aproximadamente unos 8 meses, Pessoa afirmó en un escrito que era un iniciado de la Orden Templaria de Portugal. Esta orden fue fundada en el siglo XII por San Bernardo y estaba dirigida por el gran maestre Jacques de Molay. Sin embargo, esta orden dejó de existir varios años antes del siglo XX. También es curioso que pese a compartir ideas con W.B. Yeats, Pessoa le guardaba una gran animadversión, criticándole por medio de sus heterónimos, Álvaro de Campos, uno de sus, seudónimos, tras publicar en la revista Portugal Futurista su ultimátum, en el que dijo de Yeats: fuera tú, Yeats, de la céltica bruma alrededor de un poste sin indicaciones, saco de basura que ha llegado a la playa del naufragio del simbolismo inglés. Ahí es nada, como le pone al amigo Yeats. Digamos que los que conocen a fondo la obra de Pessoa saben que detrás de este gran poeta había un hombre absolutamente prendado de los asuntos esotéricos y espiritismo, así que tal es así que obras como Mensajem permiten acercarse a ese interés. En él describe toda una historia portuguesa llena de recovecos y elementos mitológicos. También, en el libro del Desasosiego, existe un entramado que puede llevarnos a preguntarnos acerca de esta extraña afición de Fernando, en el que podemos hallar un conjunto de claves lingüísticas y simbólicas que parecen haber sido plasmadas gracias a la ayuda de extrañas fuerzas. Se sabe que el autor afirmaba que era capaz de leer el aura de las personas, y ese aura, sabéis que es ese cuerpo astral, ¿no? Es que rodea a todo ser vivo, es una especie de energía, y que es en lo que consiste, ¿no? Que tú ves a una persona y alrededor de esta, pues puedes ver como una especie de, digamos, frontera, ¿no? Como una especie de luces de neón, o sea, como si fuera un mapa, como una segunda imagen, que es la energía del individuo. Y Fernando decía que muchas veces podía leer en este campo extrañas figuras compuestas de números y signos, pero aseguraba también que no era un poder muy definido. Otro elemento que puede ayudar muchísimo para comprender esta pasión en el uso de heterónimos, que alcanza límites inimaginables para una mente sana, pues una y otra vez a lo largo de su obra aparecen nuevas voces que parecen provenir de un territorio que el propio autor no llega a vislumbrar. Voces que se dirigen a él al mismo tiempo que lo hacen al lector. La pregunta aquí es, ¿existían estas voces de verdad y eso fue lo que llevó a Pessoa a interesarse por las artes ocultas? Pues ahí está la pregunta para responder. De todas formas, aunque en varias ocasiones se acusó a Fernando de ser un autor que ensalzaba la masonería, él siempre negó la pertenencia a este grupo. Solamente aceptó que sentía una fuerte atracción por el pensamiento mágico y los asuntos aledaños al misterio. Todo esto, afirmó Fernando Pessoa, que comenzó cuando su amigo Mario de Sacarneiro se suicidó en París. A partir de entonces su vida cambió para siempre, y ciertas cosas que le sucedieron le hicieron pensar que había algo más que ni él ni el resto de los mortales eran capaces de captar ni entender. Al encontrarnos con esta reciente publicación, intuimos que podremos esclarecer dudas al respecto, porque, como os hemos dicho al principio, pues están saliendo textos nuevos que clarifican un poco esta parte oculta de Fernando Pessoa. Y con estos textos, pues vamos a intuir o conocer lo que Pessoa opinaba acerca de este mundo oculto y hasta qué punto se sentía dentro de él. Para concluir, chicos, con este misterio, ¿no? Esta faceta oculta del poeta portugués, el misterio rodeó su vida constantemente, porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que alguien con semejante maestría, como un icono indiscutible de la literatura universal, pasara tan desapercibido en su tiempo? Como todos sabéis, que a excepción de Mensaje, toda la obra de Pessoa se dio a conocer a título póstumo. Es curioso, ¿verdad?, que a título póstumo, esto me recuerda un poco a Kafka, el cual dijo que cuando él muriese todo lo que él había escrito se quemase, pero ahí estaba un buen amigo suyo que se negó a hacer lo que él dijo en sus últimas voluntades y editó, publicó y mostró al mundo la obra del genial Franz. Pues lo mismo pasa con Fernando Pessoa, que toda su obra, excepto este libro que hemos dicho, Mensaje, está hecho a título póstumo. Entonces es extraño, ¿no?, que no haya conseguido, a lo largo de lo que fue su vida, un espacio o medianamente importante en la literatura portuguesa, ¿cierto? Así que, como veis, parece que hay cosas que no se pueden entender, autores que pensamos son lo más normalito del mundo, y descubrimos que tienen una faceta oculta que es sorprendente y digna de leer e investigar, ¿no? Cuando menos. Y bueno, pues con esto termino con este hallazgo curioso que quería compartir con vosotros, como siempre, ya sabéis. Y ya os he dicho, no había concursos, pero atención, chicos, porque Radio Universo Literario tiene dos concursos nuevos este año. Después de lo bien que fue el año pasado con tanta participación por vuestra parte, pues ¿qué tenemos este año? Pues tenemos Susurros y Jóvenes Susurros 2, el 2018. Y bueno, pues las bases están ya en la página web universoliterario.es y podéis acercaros ahí, entrar, darle a las bases, mirarlo y, como siempre os digo, participar. Todavía estáis a tiempo de escribir vuestras cosas, enviarlas y probar suerte. Así que bueno, pues nada, chicos, yo espero la semana que viene de verdad traeros algún concurso curiosete que os anime las neuronas y que os haga, pues lo que yo digo siempre, participar, ¿no? Coger vuestro boli, vuestro papel, vuestra tablet. Yo sé que estáis escribiendo ahora mismo, yo sé que estáis pensando en cosas, en novelas, en relatos, en cuentos, en poesía, por supuesto, y la estáis escribiendo. ¿Y por qué no? Oye, estáis escribiendo sin un objetivo concreto. Podría ser uno de los concursos que os diga la semana que viene, que si está a falta de tiempo, ¿verdad? Así que, chicos, os animo a que sigáis escribiendo, que sigáis concursando, que os apuntéis a Susurros y Jóvenes Susurros. Y bueno, pues no sé, poquito más os puedo decir, salvo que aquí termina mi parte y que espero volver a compartir mi tiempo con vosotros la semana que viene. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, compañeros. Hasta la semana que viene.
Buenas noches, compañeros. Un saludo infinito a todos los oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Antes de nada, quería felicitar a nuestro compañero de radio, FJ Bravo, por esa genial presentación en la que fuimos partícipes de ese gran poemario Más allá de la tempestad. Un abrazo enorme y muchos éxitos, gran FJ Bravo. En esta ocasión voy a hablaros de una gran poetisa y, como es habitual en esta sección, recitaré uno de sus poemas más importantes. Ella es Safo de Lesbos, la censurada. Safo nace en la pequeña aldea de Eresos, situada en la isla de Lesbos. No se sabe a ciencia cierta su fecha de nacimiento, pero se calcula que fue entre los años 630 y 612 a.C. Desde Eresos, su familia se traslada a la capital de la isla, Mitilene. Safo procedía de una familia noble y adinerada. Su padre, Scamandar, era un rico comerciante de vinos. Tenía 3 hermanos menores que ella. Cuando se declara la guerra entre Lesbos y Atenas, con motivo de la disputa por Sigi, una pequeña colonia situada cerca del estrecho de los Dardanelos y tenía una gran importancia estratégica para el comercio griego. Esta guerra provocó la llamada a filas de su padre. En dicha guerra muere Scamandar. Siendo todavía muy joven, Safo se hace cargo del negocio familiar, el cual alcanza su máximo esplendor bajo su dirección. En la antigua Grecia, la mujer gozaba de los mismos derechos que el hombre. Esto también se produce en la isla de Lesbos, zona de tránsito comercial que recibía la influencia de diversas culturas. Esto permitió ser un lugar muy liberal y cosmopolita. Sin embargo, se ha tenido como modelo a la ciudad de Atenas, donde el papel de las mujeres era mínimo, a diferencia, como vemos, del resto de Grecia. No tenían derecho a la educación y solo se ocupaban de las labores domésticas, salvo que se fuera cortesana etaira. Este hecho les permitía tener acceso a la cultura y a la vida social. Ello explica por qué Safo fue muy criticada en el mundo ateniense. Participó activamente en las luchas políticas que tenían lugar en Lesbos y mostró su oposición al tirano que gobernaba la isla Pitaco. Estuvo implicada en una conspiración para matar a Pitaco y junto a otros fue detenida al ser descubierta dicha conspiración. Pitaco perdonó la vida a estos, pero tuvieron que exiliarse en torno al año 593 a.C. Salió camino de Siracusa en la isla de Sicilia. En ella permaneció unos 6 años. En su estancia en dicha ciudad se casó con el rico mercader Kerkilos, que era mucho mayor que ella, con la que tuvo una hija llamada Cleis. Durante su estancia en Siracusa, desarrolló una vida intelectual muy intensa. Estuvo en contacto con las otras culturas mediterráneas, que le enriquecieron muchísimo a nivel personal. En esta época, Safo se convirtió en el centro de la vida cultural y artística de la ciudad siciliana. Su marido falleció al poco tiempo del matrimonio, dejándole una gran fortuna económica. El tirano Pitaco, 6 años después, levantó el castigo a sus conspiradores y Safo pudo regresar a Lesbos. Pitaco era un buen gobernante y se ganó el respeto de las gentes, incluso de sus antiguos conspiradores. Cuando éste falleció, Safo en su entierro tuvo palabras de elogios para él. Safo fundó además en Mitilene una academia en la que enseñaba arte, canto, danza y literatura a muchachas jóvenes. Dedicó a sus alumnas odas nupciales cuando se preparaban para casarse. Amó tanto a mujeres como a hombres, algo que a nosotros actualmente, bueno, hay personas a las que todavía les sorprende, pero bueno, esto ya en los tiempos que corren ahora, pues prácticamente es lo más común. Pero en esos tiempos era una práctica a veces habitual y aceptable, tanto en el mundo griego como romano, a diferencia de otras zonas, ¿no?, de aquella época. En su poesía cantó su amor hacia las mujeres, sin recato alguno. Esto provocó que muchos siglos después fuera mal vista y se hablara de ella de forma despectiva, sobre todo en el mundo cristiano, donde las prácticas homosexuales, hasta ahora, en la mayoría, son mal vistas. Safo dio origen al término safismo, así como también es origen del término lesbianismo, por su origen en las islas de Lesbos. Destacó sobre todas sus Amadas Ati. Cuando la familia de esta la retiraron de la academia para poderla casar, Safo escribió el doloroso poema El adiós a Ati. Ati no ha regresado. En verdad me gustaría estar muerta. Al abandonarme, ella lloraba. A Safo, mi dolor es inmenso. Me voy a pesar de ti. Y yo le respondí, ve feliz, recuérdame. Tú sabes bien cuánto te quiero. Safo era una mujer de corazón ardiente. Se enamoró en muchas ocasiones de forma apasionada. Embriagada de gozo, unas veces, y otra desgarrada por el dolor, dedica a las mujeres unas odas de calidad sublime y de incomparable sentimiento. De la obra poética que nos queda de Safo, destacan las poesías dedicadas a las mujeres y alguna a sus tres hermanos. Escribió 9 libros de odas, epitalamios o canciones nupciales, elegías e himnos, pero se conservan una mínima parte de ellos. Escribió sus obras en el dialecto aeólico y sus poemas alcanzaron una gran difusión en el mundo griego, romano y bizantino. Su poema más conocido es la Oda de Afrodita. Safo rendía culto a Afrodita, diosa del amor y de la belleza. En pleno siglo XX aparece un papiro con 6 fragmentos de sus poemas y la Oda a las Nereidas. La poesía de Safo se caracteriza por su sencillez expresiva, su intimismo y su profundo sentimiento. Sus versos tienen un gran apasionamiento y dejan constancia de su atracción y relación por otras mujeres. Se sabe que Safo tuvo relaciones con amantes masculinos, y especialmente con el poeta Alceo, del que habla en sus poemas, que había participado como ella en la conspiración contra el tirano Pitaco. En su oda a Afrodita, pide a la diosa que le regale los favores de sus amantes. Es la confidente, la que intercede cuando el sentimiento amoroso conduce a la locura. Aquí un fragmento. Sentada en el trono del arco iris, pérfida reina de la belleza, te lo suplico, no dispongas para mí las trampas de tu decaimiento, de tu tormento. Escucha clemente mi oración, como lo hiciste aquella vez, en la que para atender mi súplica seguiste de ruta de los astros. Sobre tu hermoso carro. Un poeta de la antigua Grecia habló de ella diciendo, la tierra no cubre a Safo más que las cenizas, los huesos y su nombre. Su discreto canto disfruta de la inmortalidad. Su estilo influyó en muchos poetas de la época y en otros posteriores como Teócrito, Ovidio o Cátulo. Cabe destacar la obra poética de Safo como revolucionaria en cuanto que da una visión del mundo desde la óptica femenina, en contraposición a la visión dominante masculina, donde el mundo heroico, la violencia, la poesía épica del momento y las gestas militares son las dominantes en aquel mundo. Ante esta visión de un mundo guerrero masculinizado, aportó una posición subjetiva y crítica de la fuerza. Toma como prioridad su arte, su propio mundo íntimo del ser humano. Sus versos reciben el mensaje de su alma más interior, o para que los demás nos identifiquemos con ella, o por el otro lado, la repudiemos. Safo fue siempre ella misma y nunca mintió a nadie. Buscó la perfección y la belleza más sublime, todo ello enmarcado en una gran intensidad y un profundo sentimiento. Entre sus cualidades intelectuales estaba un gran conocimiento de la música y la danza, por la que su obra poética refleja los ritmos y los metros novedosos. Muy conocidas son sus estrofas y oda sáfica, que se formaba con 3 endecasílabos y un adónico final de 11 sílabas. Las antiguas composiciones líricas griegas no se hacían solamente para ser leídas, sino que se cantaban y siempre eran acompañadas por algún instrumento musical, habitualmente la flauta, la cítara o la lira. En el caso de Safo, no solamente las escribía, sino que les ponía música e incluso como era la danza acompañante con los pasos adecuados, pues ella era una gran danzante. Se sabe que Safo murió ya madura en el año 570 antes de Cristo. En sus últimos poemas muestra un estado de ánimo placentero, feliz consigo misma y con las cosas que le rodean. Es posible encontrar en muchas partes de Grecia después de su muerte monedas con su efigie y numerosas estatuas. Incluso Platón la admiraba, tanto que se refirió a ella como la décima musa. Safo, junto con Aspasia de Mileto, son consideradas como las mujeres más importantes de la Grecia clásica, estando al mismo nivel que personajes tan célebres como Aristóteles, Platón o Pericles. Safo empezó a desaparecer cuando en el año 1073 el Papa Gregorio VII ordenó quemar todos los manuscritos con los poemas sáficos, considerados inmorales y pecaminosos, con lo que se perdió para siempre una parte muy importante de su obra poética. Una vez más, la Iglesia, con su ortodoxia intolerante y doctrinaria, impidió que llegara la labor ingente de esta poetisa del sentimiento e intimidad. A continuación, voy a leeros y recitar uno de sus poemas más importantes. Se titula Poema de Amor. Igual parece a los eternos dioses quien logra verse frente a ti sentado. Feliz, si goza tu palabra suave, suave tu risa. A mí en el pecho el corazón se oprime, solo en mirarte, ni la voz acierta de mi garganta a prorrumpir y rota calla la lengua. Fuego sutil dentro de mi cuerpo, todo presto discurre. Los inciertos ojos vagan sin rumbo, los oídos hacen ronco zumbido. Cúbrome toda de sudor helado, pálida, quedó cual marchita hierba, y ya sin fuerzas, sin aliento, inerte, parezco muerta. Espero que os haya gustado este breve recorrido por la vida y obra de esta genial poetisa, rebelde, seductora, Safo de Lesbos. Soy Juan Adalid. Que los libros y la literatura sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Me siento saturado de mí mismo, me siento sin valor y sin constancia. Me siento como el niño que invoca la magia, siendo ya el centro y perdiendo el protagonismo. Saturado de mi vida, de mi sombra, de mis idas y venidas sin pautas. Pido un equilibrio, una pose de mí mismo, pues mi propio yo me cansa. Me siento saturado y eso es un enfado. ¿Contra qué? No lucho contra nada. Pero dentro de mi alma hay guerra desatada, lejos de alcanzar la tregua pactada. Cabeza y emociones en una vorágine de dolor que jamás imaginé, todo pasa. Me digo con calma, descansa y siente, tus pensamientos aún son frágiles. Deseo que desear no sea la forma, quiero afrontar y enfrentar, no me palia. Dicen que las personas no cambian. Pero deseo reinventar lo destrozado de este alma y cambiar mis malos síntomas humanos y dejar de pensar en pasado. Me siento como el niño que invoca la magia, siendo ella el centro y, por supuesto, perdiendo lo deseado.
Hola amigos de Universo Literario, soy Jusin Literania 2017 y en mi paseo por los stands he encontrado esta maravillosa obra que se llama Anomalías. Estoy aquí con sus dos portentos de escritores, Virginia y José. Y bueno, es una obra que voy a empezar a deciros que directamente se van a venir al programa, así vais a decir, mirad, ya sabéis que Vanessa Hugo Contreras Rascón no es de leerse obras muy grandes, pero es que esta me la voy a leer. Me la voy a leer porque sabéis que soy una persona que siempre os estoy diciendo que hay que trasladarnos, ¿no?, a la infancia para seguir descubriendo cosas, para que esa incógnita que tenemos de lo que ocurre o lo que no ocurre, pues no puede perderse porque somos adultos. Este libro nos va a descubrir pues muchas cosas que no sabemos porque está muy bien documentado y sobre todo nos va a hablar de mucho conocimiento. Yo soy una apasionada del conocimiento, aparte de la literatura, y todo lo que no entiendo, pues siempre es, para mí es fascinante, ¿no? Y si alguien me lo puede explicar, aunque lo deje con un poco de incógnita, que mejor aún, pues este tipo de libros son recomendables por eso, ¿no? Porque nos va a trasladar a todo eso y además nos va a hacer, yo creo que también sentir pues, como orgulloso, ¿no?, como ser humano y como persona, cuando adquieres tanto conocimiento, después de leer una obra que es tan variada, no os puedo explicar en un momento, chicos, me vais a tener que escuchar mucho más tiempo. Lo que sí voy a hacer es darle paso a ellos para que de una forma reducida os cuente lo que me has contado a mí y, bueno, pues a entrar. Buenas tardes, chicos, muchas gracias por aceptar mi invitación a mi mesa del Universo Literario y decirle a la audiencia, tal y como me habéis explicado a mí fuera de cámara, que ya os contaré por qué tiene que tener este libro en su casa.
Pues a ver, es una novela, en principio, que podemos catalogar de ciencia ficción, de novela histórica, de thriller, y que se mueve por muchos distintos países del planeta y por gran parte del sistema solar, y narra la historia de un cambio evolutivo dentro de la raza humana, donde el conocimiento deja de fluir a través de la palabra y fluye de una forma distinta. Y eso es importante, tan importante, que hace que seamos observados. No sabemos por quién, ni por qué, ni desde cuándo, pero nos observan porque están esperando justo ese salto evolutivo.
José, además os voy a dar un detalle más. Ya sabes que hablamos mucho en el canal de las obras que nos indican los sitios, ¿no?, por donde han ido transcurriendo nuestros escritores. Javier, mira todos los lugares que podemos encontrar aquí, ¿eh? Entonces, si somos aventureros también y nos queremos adentrar en todas estas historias, este libro, bueno, es que yo estoy maravillada. O sea, vosotros sabéis que cuando me quedo sin palabras es porque estoy maravillada con la obra y luego me pasa con vosotros, chicos. De verdad.
Muchas gracias.
Tiene un trabajazo. Bueno, lo que me ha contado José hace un ratito, cuéntalo si quieres, José, la documentación que tienes de dónde te has ido a...
Bueno, pues hay documentación de todo tipo, tanto en medicina, historia, astronomía, física, ciencia, todo el conocimiento que nosotros hemos podido acumular en los años que llevamos vivos, pues lo hemos volcado en este libro. No hubiéramos podido escribirlo antes, porque cuando eres más joven, pues te falta experiencia en muchas cosas, pero hemos llegado al punto de tener que traducir un libro del francés antiguo que nos permitió descargarnos escaneado en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para traducirlo y contar una batalla del asedio de un pirata holandés a Manila en el año 1600 y transmitirlo al lector de tal forma que él pueda sentir en su propia piel todo lo que ocurrió en aquellos días en donde un galeón lleno de mercancías para comerciar se convierte en un buque de guerra y acaba en el fondo del mar, y 500 años después en el Museo Naval de Madrid podemos encontrar parte de las porcelanas que llevaba aquel galeón que aparece en nuestro libro luchando contra el holandés.
Yo voy a haceros una pregunta. ¿Vosotros creéis que lo que ocurre fuera y lo que ocurre dentro está como conectado? Fuera del planeta. Toda la física que ocurre fuera del planeta, con las personas.
Sí,
yo sé que esta frase la estoy diciendo por una cosa que hablamos en la audiencia.
A ver,
le va a llamar mucha atención.
Dudo mucho que la evolución de la vida pueda ser posible, obviamente, sin la interacción de la Luna, del Sol y de otros planetas, sino con la energía que nos está llegando. Dicen que nos están atravesando en este momento millones de neutrinos. Es posible que ni un solo neutrino en toda nuestra vida choque contra ninguna de nuestras células, de nuestros átomos. Es posible que sí. ¿Qué nos hace eso? ¿Estamos conectados? Es obvio. ¿Cómo estamos conectados? Ahí podemos especular mucho.
Este tipo de preguntas, más o menos, me sorprende, ¿no? Vamos a ver en este libro. Vale, entonces, yo sigo literaria 2017. Ellos se van a venir conmigo en cuanto yo termine de leerme esto. Porque, o sea, que sé que va a ser un programa maravilloso y que estáis deseando verlo, porque conozco mi audiencia. Son jovencitos, además, ¿sabes? Son de instituto. Y les va a encantar. Entonces, chicos, estar pendientes, ¿vale?, de la página web, porque tanto José como Ingenio se van a venir conmigo cuando termine de leer esta maravillosa obra, que se llama Anomalías, y que el título ya os contarán, que también tiene su... Y que es una obra que tenéis que leer, porque si la leéis y luego veis el programa, os voy a dar 2 meses, más o menos, ¿vale? 2 meses para que la leáis, chicos. En 2 meses van a estar conmigo en el programa y tenéis que haberla leído para desvelar todo lo que luego nos van a contar. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Seguimos con ellos en Literaria 2017. Hasta el domingo. Chao.
Y ahora vamos a un momento muy esperado por todos, este momentazo, que es la presentación del libro de F.J. Bravo. Ya sabéis que lo presentó la semana pasada y estuvimos acompañándole, como no, no podíamos faltar a esa cita. Y bueno, ¿qué podemos decir de la obra de F.J. Bravo? Pues que tienes que leerla, que te tienes que hacer con ella sí o sí. Que le puedes encontrar en las redes sociales, F.J. Bravo, lo teclas en Google y sale, sobre todo es muy activo en Twitter, también en Facebook. Pero si le solicitas el libro por Twitter, pues él te lo va a enviar encantado, pagándolo, exacto, y te lo va a enviar dedicado. Entonces, no hay nada mejor como tener un buen poemario y además dedicado por el autor. Yo creo que lo que son los libros que están dedicados, yo los tengo en una parte especial de mi librería. Y bueno, vamos a ver que en este segundo poemario se nota una mejoría como escritor. Él ya lo hacía muy bien, pero en esta segunda obra se nota una mejoría, se nota una madurez, se nota que ha pensado mucho en el lector, son versos más trabajados y bueno, que su musa vuelve con muchísima fuerza y se va a ver muy reflejada durante todas sus poemas y que tiene muchas otras sorpresas que las podéis escuchar durante la presentación. Ya sabéis que él es el torrente del canal de radio, yo siempre le digo que es el chispeante y su presentación pues no podía ser ni más ni menos pues como es su carácter. Esperamos que os guste, que la disfrutéis tanto como nosotros disfrutamos de ese momento. Fue un placer estar con él, poder presentarle, como ha sido un placer también pues leer su obra antes que nadie y escribirle el prólogo de su libro. Y que no voy a desvelar nada más porque quiero que lo descubráis.
Buenas tardes a todos, soy V. Contreras Vascón, ya sabéis quién soy porque casi todos me conocéis de todos los eventos. Es un placer estar con todos vosotros esta tarde, pues celebrando un día maravilloso, otro segundo día maravilloso para nuestro gran compañero del canal de Radio Universo Literario, F.J. Bravo, el chico de la agenda, como le llamáis, para mí mi mano derecha y un gran amigo y sobre todo, como no, un gran escritor. La gente está golpeando la puerta de la salida de emergencia porque quiere entrar, quieren ver a F.J.
Tenemos que de seguridad ahí para...
Tenemos que estar tan rebelde, a ver si les dice que es por el otro lado. Y bueno, no voy a enrollarme mucho más en la presentación porque ya sabéis que hacemos todos aquí. F.J. Bravo, Francisco Javier Bravo, está acompañado, esto lo digo porque como va a salir en el canal de radio para que lo escuche la gente que no nos está viendo, está acompañado de Lorena San Pedro, también otra maravillosa escritora, pero hoy viene en calidad de escritora, en calidad de escritora está siempre, ¿vale? Pero viene en calidad de editora, la editorial Leibros, que es la editorial pues que ha apostado por Francisco Javier y por su último poemario. Y sin más, pues voy a darle la palabra a Javi para que nos cuente qué tal se encuentra.
¿De qué tal me encuentro? Bueno, pues como no soy de Tilas, me tomaría otro café. Pero parece que estamos los nervios. Sí, ¿verdad? Pues la verdad es que el primer libro me sorprendió, el primer libro me ilusionó y el primer libro llegó una parte de mí. Pero después de haber escrito este libro, que se escribió de hace tiempo, de asimilarlo, cuando esta mañana he visto la portada, he visto el libro físicamente, no sé, creo que entra en shock. Ha sido como mi tesoro, claro. Es mi tesoro casi más que el primero, y no sé, yo estoy alucinando todavía con la portada, porque lo que hay en el interior, sí sé lo que es, sé por qué se escribió, y mi objetivo, como siempre, es poder participar y poder compartir todo lo que escribo, todo lo que me transmite ese algo, que no sé cómo se llamará, que escribe a través de mí, y pone en mis manos palabras que ni siquiera sé su significado, que luego después de escribirlas tengo que mirar qué significa para ver si no estoy diciendo alguna incoherencia. Este libro yo creo que tiene mucho condensado de lo que siempre he querido liberar de mi interior y nunca me he atrevido a liberar.
Vale. ¿Y todo esto por qué lo dice Javier? Nosotros, como le conocemos bastante en el universo literario, pues, ¿qué podemos decir de él? Esta mañana estábamos comentando que normalmente las presentaciones nos quedamos en el escritor, ¿no? El otro día, un compañero me puso un mensaje para preguntarme por Vanessa, la persona, ¿no? Y detrás de este maravilloso escritor hay una persona que siente y que plasma todo en el papel y que es ahí donde le nace toda la magia, ¿no? Javier Bravo tiene otra vida fuera de la vida de escritor, como todos, porque lamentablemente el sector de la literatura es muy duro y todos tenemos que trabajar. Eres ingeniero informático y trabaja desde bastante tiempo de informática.
De informático, sí.
¿Verdad? Entonces, pues también tiene que ver mucho lo que se ve reflejado en su literatura con lo que es su otra profesión. Y es una persona, pues, que a pesar de que nosotros le llamamos el poeta torero, por esta imagen que siempre le estamos diciendo que es muy dinámico, muy chispeante, pues sabe, digamos, capotear, ¿no?, los versos. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene un estilo de rima, pues, muy suyo, ¿vale? Él empieza en verso y cuando llega al final le mete la estacada a la rima y dice, la mato. Y le mete ahí una palabra que solo él puede decir, se te queda así, ¿no? Los sentimientos, dices, ostras, que al final tiene el verso que no va a rimar, ¿no? Pues eso es una cosa de CJ Bravo, le acompaña desde 30 rimas y 3 versos y en este último poemario pues lo ha seguido. Y en algunas ha empezado a
meter más rima,
¿verdad?
Sí.
Ha empezado a meter más rima porque ya empieza a pensar en todos los lectores. O sea, ya empieza esa cabecita que tiene a pensar en los lectores, cosa que en el primer poemario se notaba que era que salga, y como sea.
Sí.
Y en este poemario pues se ha molestado en llegar a más lectores, a los que le gusta la rima completa y a los que le gusta la rima con destacada, ¿no? Digamos. Y bueno, como hoy puedo someterle al tercer grado, que es lo que más me gusta, y encima a la editora también, que eso ya me encanta, pues vamos a por ello, ¿no? Y vais a participar todos, por cierto. Yo lo que voy a hacer ahora es, Javier, tú pasa tu mirada por cada persona que está aquí, por cada carita.
Ya está.
Cada uno y
yo
recuerda.
Soy como Terminator. Ya tengo a todos identificados, o sea, mucho cuidado con lo que decís, que sé dónde vivís todos.
Y recuerda este maravilloso momento, que no va a volver a producirse, por lo menos con esta obra, y bueno, y agradece que estén en este día, que podían estar en cualquier otro sitio, han decidido estar contigo.
Y además que sí, porque yo esperaba que siguiese lloviendo y no tuvieran otra escapatoria que venir aquí. Me ha jorobado el tiempo, ha salido el sol, podéis estar por ahí, ¿no? Creo que el retiro tienes que ir con neopreno, pero todavía puedes ir.
Y vamos a hacerle la pregunta del millón a Lorena San Pedro. Lorena, ¿por qué te decidiste a editar a Javier Bravo con este último poemario?
¿Tres palabras?
No, tres palabras no.
En tres palabras, es un pesado.
Pues mirad, leí el libro anterior de...
¿Listo? ¿Esto?
Que me lo has dicho,
¿no? Esto es de la gente que está
al otro lado. ¡Que se coño del café! ¡Gracias, Adolfo! Bueno, da igual, la coña del café.
Ah, pero... que la has pedido antes.
No, ha dicho, ya me falta un café, que lo han traído. Pues oye, mira, esto es como la vino. La próxima pido un Ferrari, a ver si también aparece ahí. La lámpara te la regalo yo, coño.
el primer poema.
Sí, leí el primer poemario a raíz de Literania, que fue donde les conocí a Vanessa y a Javi. Y me gustó el poemario. Sí que es cierto lo que dice Vanessa, que en este da un cambio. Cuando me pasó el manuscrito me lo esperaba un poco más como el otro. De hecho, ahora le he dicho, yo creo que el otro no tenía tanto relato como este. Y decidí apostar por él. Y aquí estamos.
Aquí estamos.
Ha llegado el día.
Y yo ahora... Porque el primer libro, pues lo escribí como lo escribí para lo que lo escribí y tal, ¿no? Pero yo quiero que escuchéis esto. Tengo el enorme agrado de presentar esta obra, cuyo autor demuestra una notable sencillez para explicar de forma exquisita sus sentimientos. Todo lo que nos rodea nos convierte en lo que somos. Por eso, lector, hoy que te animas a descubrir qué hay más allá de la tempestad, rodéate del mensaje que en forma de versos hay escondido en este libro. Palabras que ahondan en lo más profundo de las experiencias que este poeta ha tenido en su ser, perdiéndose en el brillo de unos ojos, la inmortalidad de unos besos, el tacto de unas letras y la intensidad de un amor. No importa la hora ni el día en el que fueron escritos, ni la ceguera en momentos escalofriantes que fuerzan el exilio, el alma de niño que porta F.J. Bravo. El amor de lo sembrado quedará en evidencia ante tus ojos. Amor a la literatura que con mucho mimo y cuidado ha ido perfeccionando para obtener hoy la tierra fértil donde sembrar fantasía y realidad. Su eterna musa vuelve con más fuerza, acompañada de silencios, conciencia y latidos, formando un todo que en forma de tempestad golpeará tus sentidos. Yo quiero que le deis un aplauso a quien ha escrito este prólogo, que no es otra que V. Contreras Vasco.
Y ahora sigamos con la presentación. Es que lo veis, es que es para matarle. O sea, yo lo único que voy a hacer aquí era leer mi prólogo y bailo leer. Y ahora yo qué digo. Pues, aparte de que es que siempre me la lía. Que él es así, tal y como os ha dicho, la literatura que le encierra en ese último poemario, lo que vamos a encontrar, sobre todo, es un amor inmenso. No sé qué le habrá ocurrido a FJ desde el primer poemario, que fue hace 2 años, ¿no?, cuando lo publicaste.
En 2016, sí.
Hasta ahora debe haber algún amor inmenso en su vida, porque es lo que más vamos a encontrar. El Ferrari. Ferrari.
Y se ha puesto ñoño,
¿verdad? Y ha apostado por los relatos, cosa que en el otro parecía que le daba un poquito de miedo, que se lo metió 3, y aquí se ha animado un poco más, y además ha mejorado bastante en los relatos. Entonces, en ese aspecto, la imagen que siempre da de chispeante, vamos a decir, pues cuando lees el libro, si no conocieras a Javier Bravo, no piensas que vaya a ser de él. Es decir, si tú le conoces como amigo, vas a decir, este libro no es tuyo, porque encierra mucho Javier del que no conocemos. ¿Qué más puedo decir de ti, Javier, y de esta maravillosa obra, después de haber leído el prólogo?
¿Qué puedes decir de mí y de este maravilloso...? Bueno, maravilloso...
¿En qué pensabas cuando escribías?
A ver, este libro está dividido en 3 partes y tiene una pequeña sorpresa final. Cuando yo empecé a escribir este libro, pues... A ver, cierto es que este libro no tiene más de 5, pero tendrá, sí, 5 o 6, de un primer libro que nunca se llegó a publicar. Hubo un libro en 2015 que se escribió, hubo pensamiento de publicarlo, pero nunca se publicó. Y con la poesía pasa como con muchas cosas, que según va pasando el tiempo, como que los sentimientos cambian y son diferentes. Aún así quise coger 5 o 6 de esas poesías y meterlas. A partir de esa poesía me vino como una especie de déjà vu. ¡Ahora voy! Y sigamos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que...
Eso es que es no.
Empecé con el amor.
Ay. Es como mola.
Entonces, el romanticismo va intrínseco a la poesía, pero decidí que tenía que compartir mucho más y que tenía que intentar buscar una enseñanza en forma poética. Por eso se divide en 3 partes, tiene la sorpresa final del libro, que es como las películas de la Marvel, me gusta eso de terminar los títulos y de repente te viene lo que va a seguir en la siguiente película. Pues esto es igual, cuando paséis el final del libro, sorpresa, hay algo. ¿Foto? No lo sé. Algo. Y al final, realmente, el Más allá de la tempestad es una especie de recorrido entre lo que es el amor en sus distintas, digamos, intensidades. Desde lo típico material romántico hasta ese amor que se tiene incluso a lo que no se puede volver a tocar.
¿Y a lo que no se tiene?
Sí, sí, exacto. O sea, a lo que no se tiene, a lo que no se puede tocar, a todo aquello que es imperceptible. Y también viene la rabia de la injusticia que sentimos los humanos ante ciertas situaciones que nosotros entendemos injustas por el tiempo o por lo que sucede o con quien sucede.
¿Por qué empezaste a escribir?
¿Por qué empecé a escribir?
Pero di la verdad.
Venga, vale, esto fue por ligar, básicamente. No me sirvió, la verdad es que no. No, yo soy un escritor frustrado en cuanto al tema de ligar. Pero en principio fue eso, ligar. Luego vi que me servía para todo aquello que no podía hacer físicamente, como matar a alguien y eso, sin ir a la cárcel. Me servía para todo eso de vomitarlo encima de un papel y sentirme mucho mejor. Uh-huh. Así que al final dije, pues, ¿y si escribo esto de una forma más positiva y que a la gente le pueda calar y transmitir algo? Y por ahí empecé a escribir poesías de esta manera, que principalmente empecé con blogs y tal, y parecía que gustaba a la gente, y dije, pues oye, ¿por qué no continuar? Y luego, pues bueno, los relatos ya sabes cómo son, un día te pones a escribir sobre algo y...
Pero publicar, el miedo a publicar, a ver, porque aquí hay escritores y saben a qué me refiero, y eso, y sobre todo cuando hablamos de poesía, que son sentimientos.
Yo tenía miedo a que el mundo global pudiera leer lo que sentía. O sea, yo lo de publicar no me lo planteaba. Hasta que 2016 apareció un concurso, me animó alguien a concursar, dijo, lo bien que escribes, ¿qué haces que no has publicado un libro? Venga ya directamente ahí al concurso, allá los leones. Y bueno, los leones pues no eran tan fieros como parecían y me dieron de hecho el impulso para pensar en publicarlo. Esto fue un concurso de Amazon, retuvieron mi obra 3 meses, por lo cual no podía sacarlo en papel, no podía venderlo de ninguna manera, o sea, venderlo, distribuirlo, como lo queráis llamar, hasta pasar los 3 meses. Durante ese tiempo pues me iba buscando a ver dónde podía pues conseguir publicarlo en papel, tal, y el primer libro realmente surge de un concurso en el que presento el libro en sí, y es como saltar, es el salto sin red que toda la persona necesita para quitarse el miedo y arriesgarse a hacer algo. Y aquí donde me veis, yo antes era bastante tímido, aunque no lo parezca, y me daba pánico que la gente me leyese y me juzgase por lo que escribía. Y afortunadamente ya no lo soy. Y podéis leerme todos en papel. ¿Me puede? Por supuesto que sí.
Se presentó como poeta al Premio Villa de Madrid de poesía y quedó primero en mención de honor, o sea, detrás del primer premio fue F.J. Bravo, y yo creo que a partir de ahí ya fue un boom, ¿verdad? Desde ese premio yo tuve el honor de poder ir a recoger el premio, el diploma con él, y bueno, ¿qué os puedo contar de ese momento? Pues que en ese momento entró Javier y salió F.J. Bravo de aquella sala. O sea, yo lo tenía claro. Era su momento y el pistoletazo de salida yo creo que fue a partir de ese primer premio.
Mi primer libro. Ese es realmente mi primer libro. Ese es el primer libro en el que estoy.
Y luego ya fue todo rodado, ¿verdad?
Sí, fue el Villa de Madrid. Luego fue el libro de 30 rimas y 3 versos. Luego vino el de relatos, de finalista de relatos del Villa de Madrid, que fue este año pasado. Y o sea, la tempestad, que por historias ajenas, pues no puse el año pasado, al final tuvo que salir este año, pero bueno,
porque lo bueno te hace esperar.
Sí.
Y como lo bueno te hace esperar, pues ahora te va a tocar a ti leer.
A mí,
claro, porque nos tienes que demostrar esos grandes premios que te dan en literatura, en poesía.
Leo el que quiera o...
A ver, este libro consta de...
No te fíes por el número porque hay...
133 páginas y vamos a ponérselo difícil, ¿no? Porque que lo tenga preparado es muy fácil.
Página 14.
Venga, la 14, Javier.
¿14? ¿Hay 14? ¿Qué es ese? Es el índice, ¿no?
La 14, no, por favor. A partir de la 17.
El 14 es el índice. ¿Cuál del índice te leo? ¿Qué te leo? ¿La número 4 o 18?
De la 17 a la 133, número.
Yo te leo el índice.
O la 114.
La 114.
Como sea el relato, os vais a acabar. No.
Venga.
¿Que la leo?
Sí.
Yo me pongo de pie.
Claro que sí. Ponte ahí, que te vean.
Hoy te regalo un pedazo de mi ser, un destello de mi esencia, mi tiempo, mis ganas y la sangre de mis venas. Hoy te brindo lo que jamás di a nadie, creencia y confianza ciega. Hoy comparto contigo mis notas, mis letras, mis sueños y un sitio donde descansar tras tu lucha interna. Hoy dejo que mis besos hasta ti vuelen, te susurre mi mirada, desborden su presa mis sentimientos, desgarrando mis entrañas. Hoy te recojo en mis brazos, te muestro mi alma. Te entrego la llave que volverá a abrirte mis puertas mañana. Pero mañana dependerá de ti que vuelvas. Que duermas en mis brazos arropada. Abramos juntos mil puertas o la cerradura permanezca cerrada.
Dice, no me acordaba yo de esta.
Sí, es que...
Claro, se transforma, pasa de Javier.
No me acordaba yo de esta, esta tiene su intríngulis. Sí. La atención va a leer la editora, que dice que no sabe leer, veréis cómo va a sorprender.
Es que no me lo tengáis en cuenta, ¿vale?
Venga.
Eso, borrar los vídeos, no hagáis fotos, esas cosas.
No sean modestas.
Esta noche te observo, recorriendo tus manos, tu sonrisa, tu pelo. Te observo en silencio, agolpándose en mi pecho mis anhelos. Te observo como siempre, como nunca. Redescubriéndote de nuevo, entonces me miras y se detiene el tiempo, mientras lees en mis ojos lo que calla en mis pupilas.
Pues mira, y esta cosa, porque habéis podido comprobar lo que son los versos, voy a matar a sus niños,
sí.
Los versos en rima, que es el primero que ha leído que era en rima, y los versos a los que yo me refiero, ¿no? Que empieza rimando y de repente le mete la estacada ahí y rompe la rima. Javier, ¿dónde quieres llegar con Más allá de la tempestad?
Ah, vale. Menos mal que ha hecho, me dice, ¿dónde quieres llegar? Por lo menos a la esquina. ¿Dónde quiero llegar con Más allá de la tempestad? Más que dónde quiero llegar yo, ¿dónde quiero que llegue el interior de este libro? Yo quiero que el interior de este libro llegue a personas que quieran leer, personas a las que este libro les llegue sin buscarlo. Porque a mí me pasa con muchos libros y afortunadamente cada libro que compro o elijo es un libro que en ese momento me hacía falta leer. Entonces yo quiero que este libro lo lea gente que quiere leerlo porque le gusta y quiero que sea leído por gente que en ese momento necesita leerlo. Porque aunque es poesía, insisto, aquí hay, quiero creer, enseñanza acogida de mi propia experiencia y de algo, llamémosle X, que me ha transmitido para que esté ahí en forma de relato, en forma de el final, después del final, o en alguna de las poesías de las tres partes. Ahí es donde quiero que llegue, ni más ni menos.
O sea, ¿quieres que sea una poesía reflexiva, que haga reflexionar a la gente, o que de reencuentro, que se reencuentre en el...
No, o sea, es que te despierte.
Vale.
Que despierte, tú ya sabes las cosas, todos sabemos las cosas, entonces... Este libro lo que se trata es que despierte en ti esa conciencia, despierte de ti ese recuerdo y digas, pero si esto lo he pensado hace mil veces, sí, pero se hace mil veces, mil minutos, mil años. Pero al leerlo digas, hostia, es que verdad, macho, si yo esto tal, y esto que me pasó, y esto que... Yo siempre lo enfoco a algo que no solamente te cale por dentro, sino que además te haga sacar algo de ti, que sean palabras compartidas, que se entrelacen lo que tú lees con lo que tú sientes, y al final se forma una sinergia, ¿no? Y eso es lo que pretendo con mis libros, yo, al final. Si yo lo que quiero es que la gente me lea, lo disfrute, lo sienta y ya está. y en el peor de los casos café de mesas o sillas, que para eso también vale.
Decid otro número, que le vamos a hacer sufrir un poquito.
La 60 y la Valer Vanessa.
No, la 60. No. La 69. Buah, pues se titulan papas.
Esa es la 45. ¿Pero la página o el poema?
Imagínate,
a página 69, esa la lees tú. Esa la lees tú, ¿no?
¿Y cómo sabes que la 45? Yo voy a decir que no tienes memoria.
Pero porque lo he leído.
Ah.
Hala, venga, dale.
Venga, vale. Sabes bien que no es la lluvia la que empapa mi alma, que es tu mirada, tus caricias, tus palabras. En ese momento en el que las manos se nos escapan, sabes bien cómo empapas mi alma. Bésame ya en este corazón que jamás escampa.
Esto lo quiero comentar porque esto empezó siendo una frase de Twitter de dos líneas. Y de ahí la desarrollé.
Porque eres muy dado a poner frases así sí. En Twitter.
Claro, pero es que... Venga, va, cuento mi secreto. A mí se me ocurre lo que es el principio, entonces yo el principio lo pongo en Twitter y luego todas esas en mi móvil, en el blog de notas tengo todas esas y pone usada, 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 usada. Y de vez en cuando yo repaso eso y digo, usada. Empiezo a leerla y de repente en mi cabeza empieza a hilar, y termino haciendo una poesía de 14 líneas. Pero así es como empieza muchas de ellas, con una cita en el Twitter.
¿Y qué tal con las redes sociales? ¿Será que sacas el tema?
Pues muy contento, la verdad, porque, como te he dicho antes, yo empecé escribiendo un blog, sin pretensiones. Además, feísimo, por cierto, yo no sé ni cómo se atrevió
sí,
la gente a entrar allí.
Feo.
Era muy feo, muy oscuro.
No, por favor, era muy feo.
Tú veías la portada y en vez de poesía dices, aquí me van a contar cómo se hacen aquelarres y magia negra y tal, ¿no? Pero era curioso porque era un blog que sin pretensiones, feo, todo lo que tú quieras, escribía poesía y tenía a lo mejor, en la primera semana ya tenía 300 visitas, la gente me lo comentaba, decía, me gusta lo que escribes, tal.
Era como La Bella y la Bestia,
sí.
Lo bello era la literatura que habitaba en el blog, porque el blog, las imágenes y era...
Entonces, yo tenía el blog, pero yo era anti redes sociales. O sea, a mí las redes sociales no me gustaban. Pasa que, claro, los amiguetes, oye, métete en el Facebook porque así estamos en contacto y coges a los del instituto y no sé qué, tal, tal, tal. Venga, va, métete en el Facebook. Y ahora métete en Twitter porque en el Twitter no sé qué y no sé cuánto. Entonces, te terminas metiendo en las redes sociales y empiezas a conocer gente, digo conocer amigos, bueno, alguno, pero conocer gente realmente que no conoces de nada, que te sorprenden porque te leen, les gusta y de repente dicen, ah, ¿tienes un libro? Ah, oye, pues mándamelo. Y yo en Twitter la verdad es que he conocido gente que no conocía de nada, que le leían y tú dices, aquí le da me gusta por quedar bien, me siguen porque así tengo más seguidores, tal. Pero es que realmente las redes sociales ha sido donde más gente ha cogido. Ha dicho, FJ Bravo, mándame tu libro por correo. Me lo dedicas porque yo lo quiero dedicado. Sé que lo puedo comprar sin dedicar, pero yo lo quiero dedicado. O sea, eso es curioso. La gente lo quiere dedicado. No le vale, no, mándame tu libro. Que me lo... No, yo lo quiero dedicado. Y si no, me lo compro en Amazon Digital. Entonces la gente le da valor a lo que tú les vayas a escribir en el
¿Y qué tal esa sensación cuando vas caminando por la calle? Esto no sé si os habrá pasado a otros escritores que estáis aquí, pero cuando vas caminando por la calle aquí, FJ Bravo y una servidora que íbamos a un evento, llegábamos tarde.
Sí.
Y nos paran en la escalera mecánica en sol, silenciosa luna, si nos está escuchando, un saludito desde aquí.
Sí, un saludo.
Y nos dice, ahí va, pero si es FJ Bravo. Claro, nos miraba y nos mirábamos. ¿Y tú eres FJ Brava? Es la, y tú eres vasco, ¿no? ¿Qué tal fue esa sensación?
Yo al principio me quedé como los conejos cuando los iluminas por la noche, con el coche. Dije, la debo dinero seguro. No sé de qué, pero debo dinero. Y ella dijo, sí, hombre, redes sociales. El escritor.
¿Quién es?
¡Oh, sí, tú eres tal! No, soy pim, pam. Y la verdad es que... Que te reconozcan por la calle, en primer lugar, es una cosa que dices, qué guay, y en segundo lugar, es una cosa que da miedo. Da miedo, porque si no eres conocido, o sea, no eres un escritor, digamos, de superventa bestseller, ya te va reconociendo la gente, tienes que tener mucho cuidado con lo que haces ahora ya por la calle, porque cualquiera te puede reconocer y como las redes sociales son como son, dice, mira, este cómo iba ayer, el escritor, se pone de asiento hasta las trancas.
Pero esta puta...
Ahí está comiéndose comida del chino en la calle. A ver, voy a tener que salir con unas gafas con bigote.
Pero esto no te ocurre a ti, Javier, porque la gente te quiere, porque tienes... No te rías, tienes esa cualidad de que sabes transmitir ternura dentro de esta imagen semblante que tienes, que le llamamos yugolo, porque lo llamamos poeta torero y tal. Pues cuando se le conoce, pues es una persona pues que todo lo que transmite en sus líneas y en sus versos, pues, como persona, es verdad que está ahí, ¿no? Que en cualquier cosa es un poco lo ves, es efectiva. Y en las redes sociales le pasa igual, o sea, sus seguidoras le aman, le adoran. Él pone una línea en Twitter y tiene no sé cuántos me gustas, cuántos retweets y comentarios. Y eso es porque... Porque a pesar de que tú estuvieras en un blog horrible de color amarillo que daba pena ponerse a leer porque te lloraban los ojos,
¿era decías, amarillo?
Aunque me cueste, yo voy a terminar la literatura que estoy leyendo porque es increíble lo que estoy,
no me acuerdo
esta persona
cómo...
está comentando, ¿verdad?
Y ¿pero era amarillo, de verdad?
Sí, te lo juro, y tenía carpas japonesas a los lados.
Madre mía. Yo pensé que era negro.
No, era amarillo.
Madre mía.
Tan chispeante como tú.
Sí.
Sigue leyendo.
¿Qué tengo?
Vamos
una.
A dejarle
había
que
cogido,
una.
Había cogido una.
¿La que estás
preparando? No, tenía tres preparadas, pero voy a coger esta. Ay, no. Ay, no. Espera, sí, habla un poco, dame tiempo. Cúbreme.
Vamos a hacerle preguntas a Lorena.
Bueno.
Es que quiero leer una que me está viniendo ahora.
Vamos a hacer un poquito de marketing, ¿no? De la editorial Leibros. Siempre estamos hablando de por qué tenemos que, sobre todo en los versos literarios, siempre estamos hablando de por qué hay que publicar, ¿no? Y por qué nos tenemos que animar con las editoriales. Bueno, pues es que las editoriales son un gran apoyo, ¿no? Como escritores independientes sabemos que es muy difícil que nos abran las puertas de las librerías y si no las hacen es a cuentagotas y tener el apoyo de una editorial que pueda en este aspecto abrir las puertas que tú no puedes abrir como escritor y te pueda llevar a eventos y te apoye en el momento de las presentaciones, pues es importante, ¿vale? Mucho más lejos de lo que son las ventas es importante. Y en este aspecto, las personas que trabajamos en la editorial Leibros, que entregamos nuestra obra y apoyamos a esta editorial, pues poco a poco ese reconocimiento como escritores va llegando, porque de otra manera, pues hace un año era muy difícil, ¿verdad?, estar en eventos,
sí.
Estar en Literania, que está aquí la autora de Literania.
La responsable.
La responsable. Y todo eso es gracias a las editoriales, grandes, pequeñas, de todo. Entonces son necesarias. Y a mí cuando me preguntan que si creemos realmente, pues bueno, pues depende de lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Forrarte los bolsillos de dinero o ir por el camino de las editoriales y seguir su curso a ver si da el pelotazo, ¿no? Entonces, eso es una cosa que todos sabéis que hablamos. Y en este aspecto, pues ella nos va a decir por qué tenemos que elegir a una editorial, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede aportar?
Bueno, yo... Os voy a hablar de por qué tenéis que elegir a Leibros.
Claro.
Leibros no es solo una editorial, yo creo que somos un equipo y una familia. Al final todos los escritores, para mí no son escritores y yo la editora, sino son mis amigos, mis compañeros y las personas con las que trabajo día a día. Ellos saben que... Es muy importante para mí su opinión en muchas cosas. De hecho, les digo, oye, ¿qué vamos a hacer esto con la editorial? ¿Qué os parece? No vamos a dar un paso sin que ellos estén ahí. ¿Qué más puedo decir? Es que yo creo que los que me conocéis sabéis que me gusta hacer estos eventos por daros a conocer. Hoy por la mañana lo he dicho... me preguntaban, ¿vas a estar en la Feria del Libro de Madrid? Y mi respuesta ha sido, vamos a estar, van a estar mis autores, yo no, yo me quito de en ese aspecto. Prefiero que tengan un hueco ellos a tenerlo yo.
¿Vamos a estar en la Feria de Madrid?
Vamos a estar en la Feria del Libro de Madrid.
Primera noticia, ¡bien! Bien, bueno,
yo sabía que me iba a ser un buen día.
Es verdad que, por ejemplo, cuando hicimos hicimos, hizo luz a Literania, ¿no? Y participamos en Literania. Yo lo primero que les dije a todos los autores, ¿queréis un puesto? Pues todos a currar en el puesto, no voy a estar yo sola. Y lo sabéis todos, que, sí, que hacíamos turnos allí, había momentos que nos juntábamos 20 allí, había momentos que nos dividíamos. Y todo esto lo puedo hacer porque es lo que os digo, en Libros no somos editor y escritores, sino somos un equipo donde todos trabajamos juntos.
Pues audiencia que nos estáis escuchando, esto lo digo para la audiencia, pues si os estáis preguntando en dónde podéis publicar vuestra obra, animaros a enviarla a Libros, que tiene un apartado muy chulo que pone manuscritos, que nunca se sabe, hay mucho agolpamiento, creo, de obras ahora mismo, pero terminarán leyéndola y tal vez el próximo en presentarse a tú, nunca se sabe.
Ahí está. Y mandarme para los concursos. sí, la estaba buscando porque además con todo lo que está pasando, ¿no?, en los últimos tiempos, parece mentira que esto estuviese escrito hace un año. Y surgió de lo que he dicho antes, de cuatro líneas que escribí. Su título es Mi Barrio. Curiosamente se llama como el único, o sea, tiene el número que tenía el único autobús que pasaba por mi barrio cuando yo era pequeño, que era el 73. Y va así. Dicen que la alegría va por barrios. Hoy en el mío llueve. Por las mujeres maltratadas, por los niños vendidos, por las personas en paro, exiliados sin motivo, por los enamorados de corazón partido, por los soñadores a las tierras anclados, por a quienes se les marchó el ser querido, porque entendiéndolo todo, su ser está vacío, por quienes se quedan, por los que marcharon, por las familias rotas en mil pedazos, por las guerras sin sentido, por el llanto de un niño, por la locura de este mundo que nosotros permitimos. Dicen que la alegría va por barrios. Espero que escampe en el mío, iluminado por la sonrisa de un niño.
¿Y por qué has elegido ese?
Porque, bueno, todos somos las cosas. Antes he hablado con Pilar, nuestra gran compañera y cuentacuentos de nuestro literario, que fue el Día de la Mujer y la Semana de la Mujer Trabajadora. Y parece que todo el mundo el Día de la Mujer Trabajadora es como apoya a la mujer, y la mujer es como venga chicas, pasa el Día de la Mujer Trabajadora y es como yo vuelvo a mi trabajo, vuelvo a ser el borrego, vuelvo a ser tal. En lo que va de año creo que ya va el mismo número de mujeres fallecidas, maltratadas, que en todo el año pasado. Ha pasado lo del pobre pececillo, han pasado muchas cosas que creo que deshumaniza la poca humanidad que nos quedaba. Entonces, parece que tengan que pasar estas cosas para que la gente realmente muestre lo que tiene en el interior y que realmente parezca que tenemos corazón, parezca que tengamos humanidad, lo que nos diferencia de los animales. Entonces, quería leer este poema porque para mí representa exactamente eso, que parece que tiene que llover para que nos demos cuenta de las cosas y sepamos apreciar lo que siempre tenemos en el interior y parece ser que no sabemos cómo demostrarlo o mostrarlo, ¿no?
¿Qué es para ti la poesía?
Para mí la poesía es todo. De hecho, no sé quién dijo por ahí que él escribía novela y era imposible que él escribiera poesía. Y yo no dije nada en ese momento porque es como, me voy a precipitar. Pero luego lo piensas y dices, es que hasta en una novela vas a encontrar algo que tenga ese sentido, ese carácter poético, esas cuatro frases que te van a tocar. Porque la poesía al final consiste en que te toque, da igual si es románticamente, si es a nivel de concienciación. El caso es que la poesía al final tiene que tocarte, entonces mires a donde mires hay poesía, todo tiene un sentido poético, hasta la muerte tiene un sentido poético. O sea, yo he leído últimamente muchísimos libros clásicos, no sé por qué me ha dado ahora la vena, y he encontrado el lado oculto poético de las letras de gente como Kafka, que tienen su sentido poético, aparte de filosófico, tienen su lado poético. Entonces, para mí la poesía, digamos que lo tiene todo, no te voy a decir que lo es todo, pero sí que es una cosa que si te gusta o no te gusta, da igual, va a estar en tu vida.
¿Va a estar en tu vida?
Va a estar en tu vida. Hasta cuando te levantas por la mañana y miras el sol, ya estás haciendo poesía.
Que todos somos poesía, ¿no? Pero no lo sabemos.
Sí, lo dijo Lorca, la poesía está en todos los lados. ¿Qué más quieres que te cuente? A ver, yo de hecho, ya os aviso que va a haber libro de poesía tercero, pero también os aviso que no va a ir detrás de este. Os voy a dar campilla, os voy a dar cancha, porque si no vais a decir dos libros de poesía, tres de poesía... Si sigo yendo al tercero de poesía tuyo, vas a sacarme el cuarto y te lo vas a creer, va a ser que no. Entonces, el tercero de hecho está casi escrito, pero de poesía, el tercero de poesía está escrito.
La publicación de novela o relato.
Vamos a disfrutar de este.
Pues tengo dos cosas ahí, pero ya veremos, ya veremos.
Pero déjalo para el universo literario.
Para el año que viene, no, el otro para el año que viene, que si no ya sabes que viene Hacienda. Si sacas dos o tres libros al año te vienen ya. ¿Y con qué tienes tres libros sacados en un año? ¿Qué has hecho? Así que, de momento este, y el siguiente no lo sé. Pero no quiero sacar el tercero de poesía, quiero sacar otra cosa antes.
Bueno, dicen que todo el mundo vale para escribir, ¿no? Que todo. A ver, a mí una vez me preguntaron que si todos podíamos escribir. Y yo, hombre, por escribir, claro, yo cojo una pizarra, escribo algo y ya está, ¿no? Y otros me dijeron que si tú escribes, pues ya eres escritor. Yo no creo que todo el mundo sea escritor, porque para mí la literatura no es escribir un libro. Para mí la literatura es pues esa conexión con el lector, ¿no? Independientemente del género, sea poesía, novela, ficción, misterio, da igual. Si tú no consigues como escritor ese nexo de unión con el lector, entonces, para mí no hay literatura, no hay hada, no hay magia. Ese lector, cuando vaya a la librería, no va a buscar tu libro. Entonces, en ese escritor no existe la literatura. Sería un escritor invisible, ¿no?, para los ojos de los demás. Pues en ese aspecto, en este libro y con este escritor que tenemos hoy presentando esta maravillosa obra, pues sí ocurre. Él sí consigue ese nexo de unión con el lector. Y lo consigue de una manera bestial. Lo consigue de una manera, pues como os he dicho antes, cuando empezamos diciendo el torero fue de broma, por lo de que nos contó con 30 rimas y 3 versos que se puso delante de un toro y tal igual. Pero es que al final te das cuenta que sí que tiene que ver su literatura con esa forma de ser que tiene, que sí que capotea la vida y la obra de la misma manera, y que es una obra que merece estar en las estanterías de todas las casas, porque la poesía humaniza al ser humano, lo humaniza. O sea, te hace reencontrarte contigo mismo, porque es verdad que son situaciones que todos hemos vivido, son sentimientos que están dentro de nosotros y que tal vez hasta ni lo sabemos, nos ponemos a leer y nos damos cuenta que son situaciones que hemos vivido, anda, pues a Javier le ha pasado como a mí, o le habrá pasado igual, o lo mismo hasta te reconforta en alguna medida, o te hace reflexionar, como el último poema que nos ha leído, y ya solo por ese motivo, por humanizar al ser humano, debería de estar en las librerías y en todas las estanterías.
¡Un aplauso!
Bueno, a ver, ¿qué hará? Y vamos a hacerle la pregunta, la mala.
Seguro que no es... Yo sé que hay una que no vais a preguntar ninguno, pero bueno.
¿Por qué? Ya nos deja...
¿Ah? Ahí va, yo sé que vais a preguntarme.
¿Qué?
No sé, te pregunté ahí.
No.
Yo sé que hay una que no va a preguntar nadie, he dicho.
Vale, te voy a hacer dos.
Por si acaso es una, ¿no?
A ver si damos en el clavo. ¿El poeta nace o se hace?
El poeta nace. Pero es que todos nacimos poetas. La cuestión es cuándo despierta el poeta. O sea, el poeta nace. Eso está claro, todos somos poetas, todos tenemos ese potencial. La historia es como te he dicho yo, ¿cuándo despierta el poeta? Hay un algo que te hace despertar ese sentido poético. Y ya no te estoy hablando de recitar y esas cosas, que esas son cosas que se aprenden. Pero el hecho de poder expresar, digamos, los sentimientos es algo que todos tenemos la capacidad de hacer. Y simplemente nos hace falta esa chispa para demostrárselo al resto del mundo.
Y le voy a hacer la pregunta de siempre, es que si no, no somos libros. ¿Por qué? Defíneme tu libro en tres palabras.
¿Tres palabras?
¿A que te digo una? Es complicado.
¿Qué vas a decir una?
Y esa no la puedo repetir.
Venga, va, venga, dila.
Amor.
Vale. Alma y etéreo.
¿Qué?
No, ya me he dicho amor, alma y etéreo. ¿Otra más? Alma, etéreo
único. Único como yo, como todos nosotros, porque todos somos únicos.
Pues yo creo que se merece un aplauso, ¿no?
Luego pago por esto.
Pues chicos, deciros que para mí ha sido un inmenso placer poder escribir el prólogo de este libro. Un inmenso placer, Javier, te lo digo. Ya sabéis que Javier es mi mano derecha en el canal de radio, pero aparte de ser mi mano derecha, es mi ojo izquierdo, es mi pata, en fin, lo es todo. Es un gran amigo desde hace 5 años. Me apoya en todo y yo le apoyo a él, y poder estar en un día como este con él y poder disfrutar y ver dónde va a llegar más allá de la tempestad, que va a ser muy lejos, espero que sí, pues es inmenso. Y bueno,
yo a mí la verdad es que darle las gracias a Bascom, porque el primer libro era todo mío, todo. Este segundo libro, pues se lo dije, oye, ¿tú me escribirías un prólogo? Y me dijo, sí, yo te lo escribo. Y me acuerdo que fue como, oye, ¿pero me vas a escribir el prólogo? Sí, claro, es que te lo dije hace un mes. Ah, sí, no, que te lo escribo. Oye, ¿y el prólogo? Sí, ya te lo he mandado. No me ha mandado. Ay, no, que se ha quedado aquí, vale, ya te lo mando. Entonces ya fue como, venga, ya tengo prólogo, tengo todo. A la editorial. Oye, ¿y el libro? No, es el verano. Ah, vale, venga. Noviembre, no.
Es muy exagerado, ese FJ Bravo, ya le conocí, es muy exagerado con la tos.
Así que, bueno, la verdad es que gracias a Vanessa, primero por Bascom, por escribir el prólogo. Me hizo de lector cero, que lo sepáis también. Y a Lorena y Leibro por confiar en mí y hacer este sueño, que me encanta, cada vez que veo la portada me encanta. O sea, yo creo que esta noche voy a dormir con el libro en la cama. Así abrazado. Y a decir, ¡ay! Made love. Y la verdad es que gracias por confiar en mí y publicar el libro.
¿Queréis hacerle preguntas?
No, sí.
Dice no.
¿Un whisky?
Vale. El título, Más allá de la tempestad, quizás no será porque lo voy a
Se llama Más allá de la tempestad. Veamos. Realmente cuando terminas el libro, la sensación que te queda es de calma. Pero el título en sí es un juego de palabras con las tres partes que tiene interiormente el libro. Y digamos que cada palabra simboliza, digamos que un estado de sentimiento o de definición del amor. Las tres etapas, como yo las llamo, o las tres formas de amar que existen. Los grados de intensidad. Y realmente yo lo escribí, cuando lo escribí, terminé de escribirlo, llegó la calma.
Mira, me las he puesto... Las tres formas de amar.
Formas de amar.
Me las he puesto que no puedo evitar. ¿Cuáles son para ti las tres formas de amar?
Pues siempre se dice que dependiendo de la persona es distinto, ¿no? Para mí las tres formas de amar son la forma material, la forma material, la forma temperamental y por último la forma espiritual, que es aquella que trasciende cualquier límite físico, superior a todo. Entonces, por eso es lo que digo de que llegas, que amas cosas que ni siquiera puedes ver ni tocar. O sea, cosas que tu sentido no va a poder percibir, que pueden ser un concepto o pueden ser un lo que sea, porque no puedes definirlo, pero sabes que lo amas y sabes que sigue ahí y que va a estar ahí siempre hasta que tú dejes de estar aquí. Y esas son las tres formas que yo tengo.
¿Alguna pregunta más?
Hola.
¿Por qué esa portada?
¿Los colores o qué? Todo. Vale. En primer lugar, pues yo hablé con compañeros escritores y tal y me decían, es que, ¿para qué te vas a poner dibujos, tal, no sé qué? Y dije, pues es verdad. Y luego pensando en cómo era, un día estaba delante del ordenador, pues pensando cómo era el libro. Y yo soy una persona pues, que cree mucho en cosas, no digamos extrañas, pero que sí que le busco un sentido más allá de lo que todo el mundo conoce. Entonces los colores tienen su significado.
¿sabes? Todos dicen el rojo de la pasión, el rojo del amor, el rojo del temperamento, pero si os dais cuenta es un azul que va del azul blanco al azul oscuro. El azul dicen que es frío, pero el azul también significa los sentimientos. Y los sentimientos tienen un grado, que van desde lo más superficial a lo más profundo. Y el blanco podría ser la calma, pero también la pureza. Entonces, solamente por los colores, ya sabéis que, o podéis intuir, por lo que os estoy explicando, qué tipo de sentimientos os vais a encontrar dentro del libro. ¡Más! ¡Bien!
¡Lusa! Sí, que la has levantado.
Una cosilla, para ti escribir, ya sea relato, poesía, lo que sea, ¿puede ser sinónimo de una catástrofe?
Yo cada vez que escribo, olvido el mundo, directamente. O sea, yo en el momento en que me viene una idea, todo lo que tengo alrededor es superfluo, es... O sea, podría en ese momento acabarse el mundo, que yo no me enteraría, bueno, me enteraría porque yo dejaría de escribir, pero... Evidentemente. Pero yo paso a un estado que a lo mejor me das un golpe y me entero del golpe porque me has movido el brazo. No porque a mí me... ¿Sabes? O sea, entro en un estado de trance cuando escribo.
¿Te liberas?
Sí. La mayoría de las veces, sí. La mayoría de las veces... me libero o incluso, ojo, hay veces que gano más carga todavía. O sea, me cargo como con más sentimiento todavía, lo cual desemboca en algo más todavía. Por eso muchas poesías mías empiezan con dos líneas y terminan a lo mejor siendo tres poesías distintas. Porque es como que muchas me van recargando según las voy escribiendo y van alimentando el que vaya a salir algo más grande. Pero en un principio sí me libera. Y ese el estado es de catatonia total, vamos. Más, venga.
¡Toñito!
¡Más!
Yo creo que desde del libro anterior a este, seguramente habrá un cambio de ti como persona contra la poesía, ¿no? Para una evolución y un cambio. ¿Tú ves que la poesía te ha cambiado a ti personalmente? ¿Notas una evolución personal
sí.
A raíz de tu libro?
De hecho, yo noto una evolución mía... No, ya incluso antes de escribir los libros. O sea, a mí el cambio me vino en el momento en que desperté como entidad capaz de componer o intentar componer con palabras lo que sentía o lo que veía mis ojos y sentía mi interior. En ese momento mi vida cambió. En ese momento el Javier de hasta los 15 años pasó a ser un Javier distinto, la chispa nunca la he perdido, creo, el humor tampoco, el gamberrismo tampoco, pero gané algo que fue comprender y ver el mundo con otros ojos, y no solamente con los ojos que mucha gente lo ve. Yo creo que la poesía, independientemente de los libros, sí cambiaron mi forma de verlo todo. Hola. Más gente, venga. ¡Di tú, que tú!
Venga,
antes habías hablado del título, de hecho, me llamó mucho la atención, pero yo me quedé en más allá. Sé que tú también, aparte de lo que mencionabas antes, de puede ser un tema esotérico, porque yo te conozco en ese sentido también, me mola mucho también todo eso. El título de Más Allá y luego de la Tempestad tiene que ver también con ese lado que en la portada se refleja de un tono azul que va disminuyendo hacia ese lado,
sí.
Un poco oscuro quizás.
De hecho, una de las partes intenté que fuera de ese más allá. No sé si lo he conseguido, eso lo tendrá que decidir el público, pero es evidente que procuro, de hecho, creo que intenté, en una de ellas creo que intento emular a Becker, creo que malamente, pero bueno, ahí está, ya la gente decidirá. Pero
el más allá existe, ¿no? Entonces.
Yo soy una persona que a mí hasta que no me demuestren lo contrario, si logran demostrarlo.
En tu libro, me refiero.
Sí, en mi libro sí, y en mi forma personal, yo creo en todo hasta que alguien no me demuestre lo contrario. Ahora, también soy de los que le gusta mucho chinchorrear, ¿sabes?
Y si me dices que Dios existe, yo te voy a decir que no. Y cuando te convenza de que no exista, te diré que sí existe. ¿Sabes? Pero simplemente por el hecho de discutir y porque me gusta el pensar y a lo mejor un día damos con la clave, ¿por qué no? A ver.
Tú. Sí.
Quien me conoce sabe que yo soy bastante visceral, que soy bastante apasionado. La gente siempre identifica apasionado con amor. Se puede ser apasionado de mil formas en la vida, de mil cosas. Y yo soy muy apasionado con bastantes cosas. Vamos, de hecho puede ser hasta con los dibujos animados. Entonces, ¿después de la tempestad llega la calma? Sí, llega la calma hasta que me embarque en otro proyecto o ese algo que yo llamo me haga volver a escribir poesía. Y puede que entre una nueva tempestad de sentimientos que no sé lo que voy a explicar, pero será otra tempestad, porque yo cada vez que escribo poesía es una tempestad continua. Más, puede ser más ajetreada, menos ajetreada, pero bueno, de momento estamos en un periodo de calma, a ver si dura mucho la tregua y me deja escribir otras cosas que no sea esto. Más.
Creo que entonces un gran sentido de sensación. Eso quiere decir que la poesía también, aparte del despliegue de los sentimientos y tal, que uno casi por definiciones, también hay una idea,
lógicamente,
también hacer sí. Eso de penetración en la realidad que está rodeada, que es otra forma de amar, ¿no?
Sí, 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 sí.
Tienen que tratar de comprender lo que pasa, porque hay que ver lo que pasa. Como
está diciendo muy bien, no sobre eso. Eso es. En este realmente poca poesía social, ¿vale? Creo que hay esta y no sé si habrá alguna, ¿vale? Pero yo de hecho hay una poesía que adoro, que quiero mucho, que no ha entrado en ninguno de los dos libros, que habla de la tercera edad. Y habla de la tercera edad de una forma simpática. Y como bien dices, es porque, y lo que hemos estado comentando antes, la poesía está en todos los sitios. Y lo mismo puedes escribir sobre un amor que no existe, porque yo idealizo mucho el amor y yo no sé escribir sobre el amor sin que exista nada por ahí, ni una persona ni nada. Y pues terminar escribiendo sobre la lluvia en una tarde de otoño. Y estar hablando de la tarde de lluvia en otoño porque te evoca algo y te salga de forma poética, porque como he dicho antes, hasta una puesta de sol tiene su lado poético, si sabes transmitirlo.
Lanza una mirada, tiene una mirada poética.
Sí, por eso digo que cuando...
No poético, pero en el sentido de ir más allá de lo figurativo.
Sí.
La fotografía es figurativa, es que es fotografía, pero el poeta, como en realidad, ya proyecciones irracionales, con el que lleva adentro, irracionales, en el cual se por la razón... Ve mejor la realidad porque está viendo esa realidad y la sí. Completa, por lo tanto.
Pero yo voy más allá, incluso tú fíjate, y yo sé que tú también eres poeta, que escribes poesía, terminas la poesía, la lees y te das cuenta que no has logrado ni la mitad de tu objetivo de definir lo que realmente querías expresar.
Sí,
no, es el problema de la poesía, que es tan...
Nunca
logras escribir al 100% lo que querías escribir. Y te pone a ocurrir 20.000 palabras y escribir hojas y hojas, bueno, que nunca.
La sensibilidad va mucho más allá de la capacidad de expresar la...
Es la frustración de todo poeta.
Sí, novelista,
eso. Adolfo.
Sí.
Adolfo.
A ver, después de todas las preguntas tan profundas que te han hecho, yo me quedo en lo más superficial, como siempre. Ya sé que no me encuentro ante un poemario al uso, tenemos relatos, pero enfrentarme a tu nuevo libro me resulta inquietante. Y lo explico. El título, La tempestad. La salida de la tempestad. Una portada inquietante. Que no me digas que no es inquietante.
Sí.
Es lo primero que me ha provocado.
Sí.
¿Qué me voy a encontrar en el interior? Porque ya esas dos palabras a mí...
Pues... A ver, yo he querido este libro que no fuera, como tú has dicho, un libro de poemas al uso. En este libro te vas a encontrar amor, vas a encontrar pasión, o vas a encontrar muerte, o vas a encontrar pérdida, o vas a encontrar ganancia, o vais a encontrar consejos o intentos de consejos, o vais a encontrar parábolas, vais a encontrar un final que no es un final, sino una continuación. Vais a encontrar una continuación que no sabéis si va a ser la continuación de lo siguiente o de algo que se queda estancado. Yo creo que hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedo leer y después os toca leer a vosotros.
Me da la impresión de que la palabra es importante no poder decir.
Sí.
Me puedo encontrar en un momento determinado ante un reflejo de mi propia vivencia al que no quiero sentarme.
Puede ser. O encontrarte con algo que te haga revivir esas vivencias y darte cuenta de algo que no te diste cuenta en su momento y digas, anda, fíjate. Ya esto ha quedado en mis manos para recordarme lo que yo doy un paso hacia adelante y siga hacia adelante con esa experiencia aprendida. Pero vamos, que mi objetivo es eso, que al final la gente lo lea porque le gusta, porque quiere y porque pueda ayudarle en algo, en algún momento. Ya es que sea así. Y más preguntas. Bien,
pues yo creo que toca sufrir, ¿no?
No han hecho, espera, no habéis hecho que sepáis la pregunta más interesante del mundo. La próxima la contestaré si adivinéis cuál es.
Pues ya dila, a ver.
No. Tenías que haberla hecho, tenías que haberla sabido hacer. No habéis sabido ya.
¿A qué tiene que ver con la musa?
No. Tiene que ver con el tiempo. Yo tengo muchas musas, depende de donde esté. Si en el autobús, en el metro, en el trabajo. A ver, el ambiente es distinto, ¿sabes? En cada sitio echan un perfume distinto, entonces es como, a ver qué me boca.
Es una sorpresa que te llamen, porque yo no, bueno, ya sabéis que yo no estoy entre los escritores, no escribo ni nada por el estilo, entonces me sorprende mucho que te llamen torero.
Poeta torero.
¿Por qué te llaman poeta torero? Porque, verán, tienes un exterior ante los ojos de los demás.
Pues lo del poeta torero vino porque mi madre en la primera presentación como en esta no ha venido y ella dijo que era como la madre de los toreros, que no pueden ver la faena de su hijo de toro. Entonces yo en esa primera presentación miré al público y dije, esto es peor que enfrentarse a un toro. Entonces, con mi nombre, Francisco Javier Bravo, llámese Curro, Bravo, Paco, Bravo, el niño de la poesía, tenía dos opciones con ese nombre, o era poeta o era torero. Y decidí enfrentarme al toro más pesado, que es el público que lee. Y de ahí viene lo del poeta torero.
¿Y te consideras poeta torero?
¿Me considero poeta torero? Pues cada vez que me enfrento ante el público, sí. Porque es enfrentarse a lo bueno y a lo malo. Sabes que estás tú solo estás desnudo ante la gente que te va a leer, que te va a criticar, que te va a alabar o que simplemente va a hacer el silencio. Que a veces yo pienso que el silencio es la peor opinión que hay. Porque si te critican es positivo, si te halagan puede ser positivo o tal, pero cuando hay un silencio intuyes que es malo directamente.
No, porque no necesariamente.
Me leo tu obra y no te digo nada.
Lo que pasa es que en algunas ocasiones el silencio quiere decir que tengo que volver a leerlo porque no lo he comprendido.
Por eso prefiero la crítica. No lo he entendido. Vale, yo te lo explico, pero dime algo, por favor. Y bueno, pues como es habitual en mí, y yo sé que hay alguno que le gusta. Yo, como siempre, recito sin escribir y sé que a algunos gusta, entonces...
No, también amo, por eso yo creo. No todo el mundo puede hacerlo así.
Yo quiero dar gracias a este público que ha venido convencido y gracias por venir sin esperar nada a cambio, resistiendo tempestades, soleados,
y sin cambios. Me repito mucho, pues la rima es difícil, y no tengo a quién recurrir que me inspire en días grises. Pero para mí es un honor y es un halago tener a gente a mi lado que sienta tanto como yo, sin esperar nada a cambio. Que simplemente con unas palabras, con unos versos, se sienta recompensado y a mí hacerme hoy ser un ser afortunado. ¿Eh? Bueno, y con este bizcocho se acabó. Gracias a todos.
Pues amigos de Universo Literario, esto se termina, se ha pasado muy rápido, ¿verdad? Como siempre, como cada miércoles, queremos agradecer a toda la audiencia que está al otro lado escuchándonos, a las personas que nos apoyan en las redes sociales, que son muchas, y bueno, a todos los escritores que confían en Universo Literario para promocionar sus obras y para hacerse conocer durante esta emisión. Cómo no, a los colaboradores, estoy encantadísima con ellos, somos un gran equipo humano, apasionados de la literatura, que siempre que podemos, digamos que cedemos nuestro granito de arena, ¿verdad?, de una manera especial para que todo siga surgiendo y brillando y que este árbol que creamos hace ya más de un año pues siga en sus ramas ramificándose, cada vez lleguen más lejos, ¿no?, y debajo puedan cobijar a muchos apasionados de la literatura y de esta cultura que es tan importante para lo que es la humanidad al completo. ¿Y qué más podemos decir? Pues que vamos a agradecer también a todas las personas que estáis enviando vuestras poesías y vuestros relatos al concurso Susurros. Ya se están recibiendo, ya las están catalogando, como yo digo, de las que están llegando, los correos que están llegando, que vuelve a ser bastante, ¿no?, lo que es la participación. Cerramos en mayo la participación del concurso Susurros y Jóvenes Susurros. Y os sigo diciendo, como siempre, que participéis. Si lo hicisteis en el primero y no conseguisteis ninguno de esos premios, pues volver a participar, que estoy absolutamente segura que con la calidad literaria que tienen los escritos que recibimos podéis estar ahí sí o sí. Muchísimas gracias a todos. La semana que viene os esperamos con más novedades, con más colaboradores y sobre todo con muchísima, muchísima literatura. Como siempre os digo, que dormáis muy felices. Hasta el miércoles que viene.